Cristina López, Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días. Muy buenos días, España. Te saludamos todos los del equipo de fin de semana. Hoy es el Día Internacional por la Vida y 500 asociaciones convocan una gran movilización en Madrid que discurrirá entre la calle Serrano, a la altura de Ortega y Gasset, y la famosa Puerta de Alcalá. Es hermoso vivir, una aventura, quizá demasiado corta, que se reparte por igual alegrías y sufrimientos, pero que resulta apasionante. Si disfrutas de la vida y quieres celebrarla en todas sus etapas, desde la concepción hasta la vejez y la muerte, es tu día. Una manifestación que por una vez no tiene color político, que defiende a las mujeres abandonadas por sus parejas y por la sociedad, que a menudo tienen que arrancarse los hijos de las entrañas, sencillamente porque no sabemos ofrecerles una mano para salir adelante. Escuchamos a Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida.
Pero es que toda vida es única, irrepetible, tiene derecho y dignidad únicas que deben respetar las leyes. Por una parte también queremos hacer frente a los retos antiguos, como es el del aborto, que no queremos que se cierre el debate en absoluto. Pero también afrontamos los retos nuevos, por ejemplo, de la eutanasia, los vientres de alquiler, tantas amenazas en investigación, tanto comercio con ser humano, vapulear la dignidad humana.
Basta de hacer cremas con los fetos de los abortos. Basta de pensar que el aborto es un adelanto. ¿Cómo va a ser un adelanto para la mujer que se empodera a través de sus hijos y se hace fuerte a través de ellos el arrancarse los embriones de las entrañas? Uno puede mirar hacia otro lado, pero realmente siempre tiene que ser el aborto un mal, incluso para sus partidarios, que han de considerarlo una solución de última instancia. Desgraciadamente, acaba con la vida de una persona. La Marcha por la Vida tiene el tono festivo que corresponde, pretende animar a padres e hijos y conforta a las que abortaron desesperadas por este sistema donde el dinero, la belleza y la carrera son el centro de la existencia. Recordad que es a las 12, dentro de 2 horas. Y qué ojo los del consistorio de Guecho, los concejales de Podemos, Bildu, PNV y ojo doble, el PSOE, que aprobaron una moción en contra de la arribada del buque insignia de la Armada Española, el Juan Carlos I, aduciendo que no querían buques de guerra en la localidad. La gente se ha echado al puerto a verlo y ha soportado hasta 5 horas de cola para visitarlo. Los bares de Guecho tuvieron que cerrar por falta de existencias en una jornada en la que los chupitos y los pinchos fueron los protagonistas para hacer más corta la espera. ¿Cómo disfrutaron padres e hijos? La visita hoy terminará a 1:30 porque el buque zarpa por la tarde, pero muchos se van a quedar con las ganas de la visita. Qué verdad es que a menudo los políticos se inventan la realidad. Asunto, por cierto, que pasa también en Gran Bretaña, que da la noticia del día. 1 millón de personas, según los organizadores, ha salido en Londres a la calle para pedir una solución al follón del Brexit, que está en pleno caos, y solicitar un segundo referéndum. La manifestación tuvo su pequeña réplica en Madrid, donde los británicos también salieron a protestar. Desde luego, Cameron se ha cubierto de gloria para la historia de Inglaterra. El político quiso hacerse el machito y solventar el descontento con la Unión Europea, convocando un referéndum, y demostró que los referenda los carga el diablo. Décadas de trabajo de los funcionarios británicos en Bruselas, años de colaboración fecunda en común, se decidieron en una votación rápida que se llevó por delante la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión y nos ha supuesto un grave golpe en el flanco. Ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en el método para salir. Y ya sabéis que hemos tenido que alargar, a petición de Londres, los plazos de salida, que se cumplían esta semana. ¡Qué pena! La gente se dejó llevar por el instinto y las redes sociales, y ahí tenemos el resultado. Las protestas por la insuficiente financiación por parte de la Unión. Siempre la pasta. Los otros nos roban. Y la xenofobia a los extranjeros derivaron en el caos. Es un ejemplo de que la historia no debe resolverse en votaciones simplonas. En paralelo a esta convocatoria, más de 4 millones de personas han firmado una petición online al Gobierno en la que se solicita que se revoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa y que se cancele el Brexit. Tela la que han liado. Macron en Francia, entre tanto, también tiene lo suyo. Las manifestaciones de los chalecos amarillos continúan, aunque esta vez el presidente ha recurrido al ejército y ha blindado los Campos Elíseos. Hubo menos manifestantes y multas más altas. En el ámbito internacional, sin embargo, la noticia este fin de semana es, desde luego, por fin, la paz en Siria e Irak. El gobierno de Damasco ha anunciado el fin de los combates y la victoria sobre el Daesh. La pesadilla del califato ha pasado a la historia. No es el final del yihadismo ni del terrorismo internacional, al estilo de Barcelona y París, pero sí de un extraño reino, el califato, que dominaba un amplísimo territorio, sacaba pasta del petróleo y financiaba el terrorismo internacional, y que provocó uno de los más amplios desplazamientos de población, 4 millones de personas, muchas de ellas llegadas a Europa. Quienes hemos visitado los campos de refugiados del Kurdistán sabemos de los sufrimientos de los que lo perdieron todo con la llegada de estos monstruos negros. Casas, coches, colegios, carreras profesionales. Una barraca de un campo ha sido la humilde y sufrida morada estos años de cristianos y yazidíes, muchos de los cuales ya no volverán a uno de los más antiguos territorios de la cristiandad, donde aún se habla el arameo, la lengua de Cristo. Porque se han asentado en todo el mundo, desde Australia a los Estados Unidos. Ahora nos quedan las horribles estampas de los ajusticiados en teatros romanos, en plazas y playas, degollados delante de los niños y los adultos, de esas multitudes obligadas a asistir al tremendo espectáculo. La gente ahogada en jaulas sumergidas, los torturados sin piedad, todos filmados para escarnio y horror de la humanidad. Bienvenido el fin de la guerra. Empieza la reconstrucción y nos vamos a España. Porque en España volvió el macho, el de coleta bruñida y grueso rizo, el del gesto viril apenas contenido por su equipo de imagen, gracias a un bolígrafo o un micrófono en este caso, que se colocan para disimular un exceso de autoridad. Él, el que recomendaba el uso de las armas, él, el del palacio cubierto de oro, él, el de la familia que cuida con dedicación. Pablo Iglesias eligió la pequeña plaza del Reina Sofía de Madrid, que apenas llenó, para pedir disculpas por las peleas del partido y las salidas de montones de personas, de Bescansa, de Rejón y hasta el Tato.
Sé que Podemos ha decepcionado a mucha gente y sobre todo hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas y eso hay que decirlo.
Aunque tiene esa forma de hablar cortante y levanta la mandíbula, hizo lo posible para parecer humilde. Pero al final volvió a su tono enfadado y desafiante, lleno de testosterona, arremetiendo justamente contra los que se fueron, entre ellos Carmena.
A pocas semanas de unas elecciones históricas, me voy a permitir preguntarle a la alcaldesa a quién va a votar en las elecciones generales, porque creo que los madrileños merecen saber a quién va a votar.
Hombre, históricas, unas elecciones como tantas. Históricas no sé por qué las califica, a lo mejor porque ha vuelto él. Esto sí es importante, claro, él. Puso a caldo a la banca, a los poderosos y a los medios de comunicación. Dijo que apenas 20 familias gobiernan España y que él va a dominar a todos. Y se propuso para el gobierno. Pidió, cómo no, ministerios, lo que ya en su día pidió al Partido Socialista. En fin, ya está aquí el macho por excelencia y seguramente animará la campaña electoral, que por cierto trae encuestas que vamos a desgranar inmediatamente con Siso Michavila, presidente de GAT3. Aquí estamos todos, Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en el mando, Diego González llevando el pelotón y todos nosotros, Sofía Gonzalo, servidora, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia y Paloma Paulete, juntos trabajando para ti. Veo a Natalia al control, que como todos los domingos pone orden aquí, Natalia Escobar, y en el central está nuestro Marcote, que luego nos vendrá con música de los años 60, que nos vamos a divertir muchísimo. Tienes como siempre un WhatsApp para dejarnos tus mensajes de sonido de este domingo nutrido de noticias. 666-55-40-00. 666, repito, 55-40-00. Y por supuesto estamos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, arroba Fin de Semana Cope. Muy buenos días, Narciso Michavila.
Muy buenos días.
Gracias por acercarte al estudio, que además hoy otra vez era tarea ardua.
Bueno, pero de todos modos hoy es día de ir a kiosco, ¿eh? Porque en media España GAT3 tiene encuesta con las cabeceras de Vocento y es un lujo ir a un kiosco, por ejemplo, en el País Vasco y ver en el correo la portada de las colas viendo en Getxo. Getxo es precioso. El que no haya ido a Getxo, le recomiendo que vaya a verlo, ¿eh? Y ver las colas intentando ver un buque de la Armada Española con una encuesta de GAT3.
Además, imagínate.
¿Qué más puede pedir uno?
Que, por cierto, mañana ABC amplía la encuesta, dándola ya en su integridad. Hoy hay un avance con un titular, la fragmentación marca las elecciones, si son.
Así es, así es. En ABC hay unos mapas de colores que yo he pensado, claro, es que antiguamente tenía que haber bipartidismo porque solo había blanco y negro. Hoy, gracias a que la prensa es en color, podemos estar viendo mapas en colores, unos mapas en colores con una infografía preciosa para que cada uno pueda ver, porque nos lo han preguntado muchísimo. Mañana viene el voto desagregado en cada una de las provincias de las 52 circunscripciones españolas, también Ceuta y Melilla. Escaño a escaño. Y hoy en ABC hay un anticipo para ver cada partido dónde tiene seguridad ese voto de convertirse en escaño, en función de los principales.
Claro, porque el gran titular políticos. Es que las elecciones parece que las va a ganar el Partido Socialista, ¿no es cierto?
Bien, yo ahí ya a estas alturas tengo que decir que seguro. En este momento, es prácticamente imposible. Que el Partido Socialista no sea el ganador en votos y escaños, pero por el sencillo motivo de que Podemos baja muchísimo y hay muchísimo votante de Podemos que vuelve de nuevo al Partido Socialista. Eso unido a la fragmentación de voto de centro-derecha, que es inédita en España, como digo en el artículo de hoy, hace que Pedro Sánchez pueda optimizar muy bien el voto.
Es un titular además que se repite porque también lleva encuesta El País y sí. Ciertamente dice que el más popular es Pedro Sánchez, que ganará las elecciones el Partido Socialista y que solo caben dos posibilidades, o socialismo con Podemos e independentistas o socialismo con Ciudadanos.
Sí, porque suman en la encuesta del País de hoy, suman en la nuestra, no recuerdo ahora mismo si suman seguramente o no, pero hay que hacerse una idea. Va a ser fácil saber el voto global de cada uno de los partidos en el momento de cierre de urnas, porque nunca hemos tenido tantas herramientas para conocer la realidad social y nunca la gente nos ha respondido con tanta sinceridad. Vuelvo a insistir, es que el mentiroso suele ser vago y por lo tanto no nos responden las encuestas. Y eso, claro...
El mentiroso suele ser vago. O sea, se junta el dechado de las virtudes.
Claro, entonces, ¿todo el mundo responde a las encuestas? No. Pero cuando una encuesta de voto es muy breve y al ciudadano se le dice, mire, va a durar solo un minuto, más de la mitad de la gente está dispuesta a responder. Y además, da exactamente igual los territorios, los partidos, etcétera. La prueba es que el recuerdo voto no sale clavado con lo que fue. Por lo tanto... Estimar el voto final va a ser muy fácil. Lo que es extraordinariamente complicado y nunca ha sido tan complicado como ahora mismo es convertir los votos en escaños. Para que nos hagamos una idea, en el modelo nuestro ahora mismo, si antes era súper fácil porque era PP, PSOE, Izquierda Unida y sabíamos en todas las provincias de tres ya qué iba a suceder, ahora mismo hasta en Ceuta y Melilla tenemos problemas para saber quién va a ganar, si el Partido Popular... Podría ser Vox o podría ser el Partido Socialista, precisamente por la división del votante conservador entre Partido Popular y Vox. En estos momentos tiene más opciones el Partido Popular, que va en cabeza, pero no hay que descartar que pase en Ceuta y Melilla lo que está pasando en cantidad de provincias españolas, que al final sea el Partido Socialista el ganador en esa provincia, precisamente por fragmentación del voto conservador.
Es increíble, ciertamente, porque se acerca una nueva crisis económica, una recesión que ya anuncian todos los especialistas y que en Alemania es Vox Populi, y el gobierno no hace más que gastar. Y, sin embargo, la gente entra al anzuelo. No se acuerda del tiempo de las vacas flacas, los escasos sueldos, los despidos, la gente en el paro ayudada por los abuelos, el trabajo de Cáritas con 2 millones de parados. En fin, ahí está. Sánchez sumaría la mayoría.
Bueno, no tendría mayoría absoluta. Siempre va a necesitar apoyos y bien Unidos Podemos más nacionalistas. Hoy por hoy suma. O podría ser Partido Socialista con Ciudadanos, que también podría sumar.
Uh-huh. A pesar de todo, es curioso porque, según dices tú, el centro-derecha sería el partido más votado en 36 provincias, o la coalición más votada.
Todos los estudios coinciden en lo mismo. La misma encuesta del País, a la suma de voto de Partido Popular, más Ciudadanos, más Vox, le da más de 10 puntos que la suma de Partido Socialista y Podemos. Y, sin embargo, van a tener muchos menos escaños. Pero es que es por pura ley electoral. Y en el Senado va a ser una cosa, por ejemplo, La Rioja, donde también sale encuesta hoy con el diario La Rioja, precisamente por ser grupo vocento, titulan algo así como desde el año 86 no gana el Partido Socialista. Y ahora con mal resultado, porque no es un resultado para tirar cohetes, pero podría llevarse 3 de los 4 senadores, precisamente porque hay mucho voto de centro derecha que no se convertirá ni en escaños del Congreso ni en senadores.
Mucha gente, a lo mejor, escuchando que cabe la posibilidad de que el Partido Socialista gobierne con Podemos y con los independentistas, opta por Ciudadanos, a lo mejor, para apoyar esa coalición, digamos, de entre PSOE y Albert Rivera.
A ver, lo que no va a optar nadie es por la abstención. Ya empezamos no solo en las encuestas, notamos que va a haber muy alta participación tanto en todo tipo de partidos, incluso los datos que nos van llegando de solicitud de voto por correo, que, por cierto, el que lo solicite mañana, a partir de mañana, tiene la posibilidad de solicitar en la mayoría de las provincias hasta 5 papeletas, porque puede pedir ahora las de Congreso y Senado y, ya puestos a hacer cola, pedir también las de su ayuntamiento, su autonomía, en la mayoría de las autonomías a finales de mayo,
y las europeas.
Con lo cual, con la misma cola, se van a batir récords de solicitud de voto por correo. Cristina, el récord estuvo en 1,5 millones. España no tenemos early voting, es decir, el voto anticipado en España suele ser bajo, pero se batió un récord en junio del 16, con 1,5 millones, que es un 6% más o menos del votante final. Yo estoy convencido que se va a superar de lejos el 1,5 millones de solicitudes de voto por correo.
O sea, que hay una gran animación de cara a las elecciones, tanto en la izquierda como en la derecha. El Partido Popular podría experimentar un bajón significado en varias provincias catalanas. Podría quedarse sin escaño en Tarragona, en Lérida y en Gerona, y asimismo en Guipúzcoa. Recordemos que Cataluña es uno de los grandes viveros de población, 7 millones de habitantes.
Así es. A ver, ya el Partido Popular perdió, precisamente por la división del voto en dos opciones allí, tanto PP como Ciudadanos, perdió el escaño en Guipúzcoa y perdió el escaño en Lleida y también en Girona o en Gerona. Pero es que precisamente ahora ya no hay dos, ahora hay 3 opciones. De ahí, pues, que cada cual vea el mapa hoy de ABC y decida dónde tiene más opciones de convertirlo en escaño. Podría llegar a suceder incluso que pues ese votante de nuevos partidos que entra en el País Vasco terminara arrebatándole votos al Partido Popular tanto en Vizcaya como en Álava, y que al final no se va a convertir en escaño, y que, por lo tanto, ni Vox, ni Ciudadanos, ni el Partido Popular tuviera ningún escaño en el País Vasco. No es descartable. Dependerá, sobre todo, de en qué medida el votante, cuando llegue el momento, vota con el corazón o vota con la cabeza. Si vota con la cabeza, pues optimizará muy bien y Pedro Sánchez pues le irá bien, pero no tanto. Y si vota con el corazón, pues tendremos que ir a hablar de economía, como bien decías antes, porque nos viene una buena en los próximos años.
Lo que es impresionante es el cambiazo con respecto a las últimas elecciones, de tal manera que el PSOE, que apenas tiene en estos momentos 85 escaños frente a los 137 del Partido Popular, vería invertida la tortilla. Ganaría el PSOE de 85 actuales a 122 y el PP bajaría de los 137 actuales a 76.
Pero es fácil. El votante se suele quedar con los titulares y cuando le das un titular dice no me cuadra con lo que estoy viviendo en mi entorno. Las encuestas tienen la ventaja de que está dando voz a todo el mundo y nos saca cada uno de nuestra burbuja y sobre todo además nos ayuda a entender que al final esto no son ni titulares ni deseos de corazón, sino que al final es pura matemática. Es decir, lo que está subiendo en este momento es el Partido Socialista, es lo que está bajando Unidas Podemos ahora. Pero con la ventaja de que
se llama Unidas Podemos.
Sí.
Tela marinera, ¿eh? Esto es para vérselo. Va a vérselo en un especialista.
Pues, pero con la ventaja de que cuando tú agrupas el voto en torno a la opción más ganadora, te prima el tamaño de circunscripción y la ley DON te prima. De ahí que precisamente si anteriormente el beneficiado de la ley DON fue el Partido Popular y del tamaño de circunscripción, ahora va a ser el Partido Socialista.
Ganaría en Cataluña Esquerra Republicana, Junqueras desde la cárcel es el que más va a ser votado, ¿no?
Bueno, sobre todo en las provincias pequeñas, vamos, en Lérida y en Gerona, y sin embargo en el conjunto de Cataluña va a ganar el PSC de lejos.
Ah, esto no hay, iba a decir, sí, entre sí. Los nacionalistas impone Esquerra, pero es el PSC el que saca
no hay que olvidar
partido de todo esto.
Que en las dos últimas generales el partido ganador en Cataluña fue Podemos. Y ahora ese votante de Podemos pasa en las generales al Partido Socialista y sin embargo luego en la alcaldía de Barcelona hay un votante que permanecerá fiel a Ada Colau porque el votante de izquierda sí que se conoce la ley electoral. Es que para ganar unas elecciones la primera ley que tiene que saber el candidato es la ley electoral y la segunda norma es evitar que el elector conozca la ley electoral. Y eso lo está consiguiendo en estos momentos el que lleva la delantera, que es Pedro
Sánchez.
Oye,
Ciudadanos, que ganó elecciones autonómicas en Cataluña, ¿cómo quedarían estas generales en Cataluña?
Pues mañana damos voto desagregado. Dentro de los partidos constitucionalistas, Ciudadanos será el más votado en Cataluña y es de los sitios donde va a superar a Vox y al Partido Popular.
O sea, ¿no ganaría el PSC?
Gana el PSC en el conjunto, pero si nos quedamos solo con los tres... Bueno, bien, claro, PSC es Partido Constitucionalista, cierto, perdón. si hablo dentro del bloque andaluz, por así decir, ¿no? A ver, Cataluña, y anticipo ya
eso,
mañana...
vamos a Cataluña, de resultados. Cataluña.
El más votado va a ser el PSC, luego Esquerra Republicana que sube, PDeCAT baja, y luego Ciudadanos va a superar al Partido Popular y a Vox en Cataluña.
Pero fíjate que experimenta un bajón en términos generales, porque se impone el
PSC. Se mantiene. No, a ver, claro, es que si lo comparamos con el Parlamento...
Sí.
Es que precisamente, es que el votante catalán ha sido siempre el más estratégico. Y allí tuvo claro que tenía que votar a la Inés Arrimadas, que era el voto útil para frenar al independentismo, y ahora, sin embargo, el catalán está votando en otra clave.
Pero fíjate que va a ir a favor del independentismo votando PSC, porque es claro que un gobierno de Sánchez supondría un impulso del federalismo en España.
Sobre todo, hay mucho catalán que va a votar en contra del 155 y que tiene miedo a un gobierno que lo que vaya a hacer lo primero es aplicar el 155.
Pues eso es lo que le prometió Ciudadanos y lo votó en las elecciones a las comunidades. Verdaderamente es un momento que no acaba uno de entender. Oye, ¿te atreves a hacer un vaticinio sobre Vox? Porque mira
sí,
lo que pasó en las andaluzas.
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vox. Damos también el mapa para poder entender. Vox es el votante más convencido en estos momentos, junto con el de Podemos, porque Podemos se queda ya con su núcleo duro. Y por lo tanto es el votante más convencido, el que menos va a cambiar, el que más predispuesto está en ir a votar. En este momento supera los 2,5 millones, pero ha tocado techo. Y con una alta participación es muy difícil que llegue a romper la barrera el 12% del voto. Por lo tanto va a optimizar muy mal los escaños. Va a obtener escaños en las grandes provincias, como se ve en el mapa de ABC, pero sin embargo en todas las provincias pequeñas al final no va a tener voto y lo que sí puede pasar mucho es eso, que ese voto se convierta en senadores y en congresistas del Partido Socialista al ser el más votado.
Según El País, 31 escaños sacaría Vox frente a los 76 del PP y a los 55 de Ciudadanos.
Y en todo caso, ya tenemos muestra suficiente para poder ver el patrón del votante de cada partido. El de Ciudadanos es un votante más urbano, igual que el de Podemos, por eso concentra su voto en las grandes ciudades y le cuesta más optimizar el voto en escaños. Y luego Vox es más un partido del sur, por ejemplo, no va a entrar en Galicia, y eso ya también lo puedo anticipar, porque el votante gallego es español, pero también es muy, muy gallego. Tiene otra concepción del nacionalismo español diferente al que puede haber en las Castillas.
Y es muy conservador en la evolución. Sí. Galicia evoluciona con mucha cautela.
Sí, y además va a tener alta participación. Ahí, curiosamente, pues podría volver a entrar de nuevo en Galicia Ciudadanos por A Coruña. Y ojo, BNG podría entrar también por Pontevedra, precisamente por la bajada de las mareas. Igual que no lo he dicho, que en Valencia podría entrar Compromís, que esta vez va separado de Podemos. Igual que sabemos que el PRC o el Partido Riojano pues no tiene opciones de entrar en sus provincias.
Es Narciso Michavila, presidente de GA3, siempre tan amable de explicarnos las encuestas y concretamente la que hoy publica en ABC y mañana ampliará en el mismo periódico. Muchísimas gracias.
Mañana el que no llegue pronto al kiosco se va a quedar sin
sin ejemplar. Por cierto, que yo voy a hablar en el Santoral de una mujer. Es un día precioso. Las Catalinas tienen cumpleaños, o por lo menos todas aquellas que no tengan como patrona la mártir, porque la de hoy es una mujer sueca, Santa Catalina de Suecia, del máximo interés. Y en 40 segundos nos da una lección de cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este tercer domingo de Cuaresma recordamos a Santa Catalina de Suecia. Nacida en torno al año 1331, fue la cuarta de 8 hermanos en un matrimonio que le entregó a las monjas de Riseberga para que le formasen. Casada con el conde Egan Lyderson, ambos esposos ayudaron a cristianizar el ambiente noble. Cuando marcha a Roma, Catalina se encuentra con su madre, que le comunica la muerte de su consorte. Madre e hija emprenden un periodo largo de oración y penitencia, marchando a los santos lugares para profundizar en la vida del Señor. Al regreso muere la madre y ella lucha para que la orden del Santísimo Salvador se apruebe. Catalina de Suecia muere en Bastena el año 1381, cuando retornaba de Roma.
Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todos vamos a tener cataratas, todos. Diego González, Jesús García Ercilla y tú. Es una cuestión exclusivamente de edad. Por lo tanto, vamos a hablar de cataratas con alguien que realmente destaca, doña María Teresa Álvarez. Es especialista en cataratas, en retina y en vítreo. Es número uno de su promoción de medicina, sobresaliente cum laude por la Universidad de Alcalá de Henares. En fin, una eminencia de Visum, esa clínica que tanto recomendamos. María Teresa, buenos días.
Buenos días.
¿Qué son las cataratas?
Las cataratas son la enfermedad más común del ojo. Es un deterioro del cristalino, que es la lente que tenemos todos dentro del ojo, que se va opacificando, se va endureciendo, pierde su transparencia, deja de funcionar correctamente y dejamos de ver.
O sea, que envejece.
Eso es.
¿Y se puede hacer algo para que no envejezca tan deprisa?
No,
o sea, por mucho que hagas deporte y corras y comas adecuadamente, el cristalino
no se puede evitar,
da
no.
Por saco igualmente.
No sirven las gotas, ni las pastillas, nada.
¿Y a qué edad se produce esto de las cataratas?
Habitualmente a partir de los 60-65 años ya es muy frecuente, y a partir de los 70 prácticamente todos ya las tenemos.
¿Y en qué se nota?
Se nota en que uno va perdiendo nitidez de visión, ve más borroso, ve incluso un color amarillento, pierde la capacidad de ver las cosas más pequeñas, ve la más grande, necesita mucha más luz para ver las cosas, y cuando la catarata ya está muy evolucionada, directamente es que se deja de ver, puede llegar a la ceguera.
O sea que hay que operar sí o sí.
Sí.
Y caben dos posibilidades, efectivamente, hacerse operar las cataratas y continuar usando las gafas, o hacerse poner una lente especial y evitar ya para siempre las gafas.
Ese es uno de los grandes avances que hemos conseguido en los últimos años, porque la técnica quirúrgica ya está muy evolucionada, pero la gran diferencia es operar con una lente que sustituya al cristalino natural, pero una lente que te permite ver bien, pero sigues llevando gafas, o una lente especial avanzada que, además de recuperar la visión, te permita no depender de las gafas. Yo, por ejemplo, he operado a mi padre hace 2 semanas. Le he puesto una de estas lentes especiales facciales avanzadas. Él tiene ahora 75 años, llevaba gafas desde hace más de 35 para todo. Y aparte de que ahora ve fenomenal, le ha cambiado la vida porque ya conduce sin gafas, ve la tele sin gafas, consulta el teléfono móvil sin gafas, lee sin gafas, es un hombre nuevo.
¿Y tenía también presbicia, vista
sí,
cansada?
Exacto.
¿Y también miopía o astigmatismo?
Tenía hipermetropía y vista cansada.
O sea, que
cosas.
Le has barrido ahí, le has hecho un barrido integral. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! ¿Hay algún tratamiento alternativo a la cirugía?
No, la cirugía es la única solución para las cataratas, porque para resolver la catarata tenemos que quitar el cristalino que está deteriorado y poner un cristalino nuevo, que es lo que llamamos la lente intraocular.
¿Y hay que dejarlas mucho tiempo o es mejor intervenir enseguida?
El momento adecuado es cuando ya el paciente tiene una pérdida de calidad de vida, pero conviene no dejarlo demasiado, porque cuando la catarata está muy avanzada y es muy dura, puede haber más problemas durante la intervención quirúrgica.
¿Con estas operaciones se opera en todos los lugares igual? ¿Se sale sin gafas?
No. Por eso digo que es importante la elección de centro y de cirujano, evidentemente, porque la técnica quirúrgica de quitar la catarata y poner una lente más o menos es igual, pero el problema es la lente que hay que seleccionar para cada paciente, hay que hacerlo de manera individualizada, según las necesidades de cada uno y bueno, pues estudiándolo correctamente y planteando la solución mejor para cada persona.
Pues ya sabéis, Visum, con María Teresa Álvarez, con esta doctora especialista en cataratas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y llega el momento del glamour en fin de semana de COPE. Doña Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, qué contenta de estar aquí.
Verdaderamente, porque estaban tus seguidores con este gripazo que te habías cogido bien preocupados.
Pues es una lata, vamos. Pero me ha venido bien, ¿eh? Estar una semana en casa, tranquila.
Pero sí, es que ha cogido 8 aviones seguidos.
Seis.
Seis. Bueno, en cualquier caso.
Da igual.
De morir sí.
Bueno, pero un consejo. No cojáis aviones, no subáis a un avión si estáis acatarrados. Porque a mí lo del tímpano que me...
Le estalló el tímpano.
Que te estalló el tímpano, Carmen.
Claro.
Pero bueno.
Sí. Tremendo. Sí. Fue Carmen Candela a curar la casa con Manolo Serrano.
Madre
sí.
Qué barbaridad.
Bueno, aquí está Paloma Paulete.
Muy buenos días,
está Diego González.
¿Qué tal?
Está Nacho Rodríguez de Tapia.
Muy buenos días.
Y está Mikey de Toro.
Buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Vamos con el consultorio porque hay preguntas, dada tu ausencia del fin de semana pasado, a morir.
Hola, Carmen. Mira, sonará absurdo, pero me he comprado unas zapatillas para salir a correr. Pero es que no me apetece nada salir a correr.
¿Qué puedo hacer? Chico, lo primero tendrías que saber si te apetecía correr, pero bueno, las zapatillas, yo tengo varias y no corro nunca.
Es que no,
pero sales a caminar.
Es gracioso porque
cómoda.
Me pasó lo mismo la semana pasada.
A mí me pasó también lo mismo, que te las compras y te dices, bueno, es que no tengo ganas.
Las tengo en la caja con
pues te compras unos pantalones de campana. Que quedan ideales con zapatillas de deporte y a correr por ahí.
Zapatillas de deporte para vestir, no me... No.
Joder, con pantalón de campana ideales.
Pantalón de campana.
O un pantalón pitillo por encima de los tobillos,
pero,
¿no?
También. ¿Los hombres llevan pantalones de campana?
Bueno,
sí, mira,
en los
80,
70
¿no?
se llevaron, no, yo creo que 60, se están volviendo 70. A llevar.
Ya, pero los hippies.
Por suerte estamos en el 2019.
Bueno, vamos con otra de las preguntas.
La moda es
costumbre. A ver si hay algún mojito que se pueda pedir que no sea dañino para la gastritis y la esofagitis. Muchas gracias.
Pues a mí me preguntan milagros.
Sin alcohol,
bueno, ¿no? Sin alcohol.
Claro.
Mojitos sin alcohol.
Está muy bueno.
Sin alcohol es lo que te puede irritar más el estómago.
Sí, claro.
Pero tomar mojitos sin alcohol con limón y con... El limón tampoco es bueno.
Es como una noche de luna sin luna.
¿Sí?
Pues chica, pide otra cosa, pide un estío o algo así, ¿no?
¿Un telado?
Un telado.
Un agua con limón.
Tomar el mojito sin alcohol, es como la cerveza sin alcohol, nunca lo entendí.
Ahora te hacen unos zumos combinados ideales.
Unos mojitos sin alcohol muy ricos.
Sí, en vez de un cóctel de alcohol, pues un cóctel natural. La gente cada vez está más por la salud.
¿Os acordáis antes? Yo cuando era jovencita pedía un San Francisco.
Ay,
que era un cóctel.
¿Qué es eso?
Qué
es una cosa dulcísima.
Pues tomábamos una cosa asquerosa de granadina y de zumo de naranja.
No, pero está muy
que
bueno.
Que sacábamos, íbamos las chicas y nos decían los padres, ya sabéis, ¿eh? San Francisco.
Sí.
Roncola.
Era de una época.
Vamos a una pregunta muy directa.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, una cosa, he visto que tienes un aspecto espectacular. ¿Cómo lo haces? ¿Vas mucho al gimnasio?
Ahí va.
Hoy.
Pues mira, te voy a desilusionar porque no voy nunca, no he pisado un gimnasio.
Es desesperante,
en mi vida.
Chicos y chicas. No va al gimnasio.
No me lo creo.
Sí, porque
¿por qué?
Sí.
Es que es
sale a andar todos los días.
No hay que gastarse tanto.
Pero tú haces ejercicio en casa.
El gimnasio es
no,
tóxico.
No, en casa tampoco. No andas. Hago ejercicio. ¿Por qué voy a tener que hacer ejercicio?
También.
No hace. Hay gente que es así de nacimiento.
Mira, pero mira qué duros los tengo.
Y no haces nada, no levantas pesas. No.
Levantar pesas, pero bueno. Ya lo he enfadado.
Habrás visto, Paloma.
No, las bolsas cuando voy de shopping es el único peso que cojo.
Pero sí andas, ¿no, Lomana? No,
solo el domingo, porque ahora me voy.
Madre,
o sea, ahora me voy andando hasta casa, claro, porque me voy andando hasta casa, pero el resto del.
Come sano.
Madre
como
mía,
muy bien.
Claro,
subes las escaleras.
No bebo
casa.
Alcohol. Claro. Sí, eso sí hago. Siempre mira, subo las escaleras caminando.
¿Ah, sí?
Pero tú me tocas los brazos y parece que esté entrenando, porque tengo. Mira, toca.
Toca, toca.
A ver, Nacho. Wow,
yo, como buen tocador muy de brazos.
¿Das fe?
Doy fe de que son duros.
Está en forma.
¿Qué bueno, tienes? Un segundo piso, ¿no?
El tocador
segundo,
de brazos.
Pero es bastante alto, porque como los techos son muy altos en la
claro,
casa.
Claro.
Pero no, nunca. No, es que no me gusta. Me encanta bailar, ¿sabes? Eso es...
Sí, pero no lo practica habitualmente.
No, tampoco.
Mira,
verano.
Vamos a dejar de hablar de esto,
sí,
que me deprime.
Tengo una boda el 27 de abril y tengo un vestido muy bonito, estilo un poco vintage, con la manga francesa, cuello redondo con un corte en el centro, en dos tonos de gris, un gris medio y unas flores grandes en gris perla. Y lo llevé ya en una boda en junio y fui a cuerpo y quedó muy bien porque además llevo un tocado pequeño que corresponde a ese tipo de vestido, es midi. Pero ahora tengo otra boda en abril y me pienso poner el mismo vestido con el mismo tocado.
Pues muy bien,
y mi pregunta es, ¿qué me puedo poner encima para ir elegante y bien?
Me he perdido.
Pues mira,
te has perdido sí. Ya, Mikey, entre sí, el midi y la manga francesa.
No expliquéis tanto los modelos.
Me he perdido. No.
A ver, yo voy a pedir algo. Los modelos no hace falta que los expliquéis tanto, porque visualmente no tampoco te lo imaginas. Y un vestido explicado así, al final parece un bodrio, aunque sea maravilloso.
A mí yo lo he entendido perfectamente. Y
sí, yo
invitada.
También, que es un vestido gris en dos colores, con manga francesa y
midi,
cuello.
Y una cosa en el cuello.
Pues yo, si no hace frío, te aconsejaría no ponerte nada, porque es que es una pena, ¿no? Teniendo
el
28
francesa, de abril va a hacer mucho frío.
¿Tú crees
el 27
que va a hacer
de abril?
Mucho frío.
Como no se ponga un abrigo
que
gris,
no,
que se compre un abrigo gris de un tono
pero un abrigo
similar
gris
de esos preciosos.
No le va ni con cola
cortito.
El abrigo, es pues una especie de chaquetón.
Y sino
corto.
una estola.
O como es para el momento de la iglesia, pues o sea, o un abrigo muy fino,
eso
que
digo,
ahora hay
corto.
Muchos double fast también, o chaquetón, uh-huh. Que le vaya con el color.
Uh-huh.
O una torerita de piel también puede ser, en un visón negro, por ejemplo, no sé.
Sí, eso no está mal, en un visón negro. Ok, pues vamos con otra cuestión de novios y novias.
Hola, Carmen. Mira, yo es que me caso y mi novia, los centros de mesa los prefiere con motivos florales y yo prefiero motivos pues más con frutas y demás. Entonces no te voy a preguntar qué es lo mejor o cómo lo ves tú por no crear más conflicto del que ya hay, pero qué se te ocurre a ti para poderlos combinar o poder hacer ahí un remix entre los motivos frutales y los florales, porque a nosotros la verdad es que no se nos ocurre gran cosa.
¿Macedonia pues, o ramo de flores?
No, pero yo creo, fíjate, flores es lo evidente, ¿no? Pero si te hacen unos bonitos centros con frutas, a mí me encantan. Y luego le puedes
se puede comer
algunas hojas.
Que es lo importante.
O, yo qué sé.
No me lo puedo creer.
Sí, porque además los centros de mesa tienen que ser bajos para poder ver a la persona que tienes enfrente. Aunque vosotros estaréis en la mesa principal y normalmente no tienes a nadie nada más que a los invitados. Pero yo soy muy de las frutas, ¿eh?
¿Sí?
Poner algunos, sí.
Hombre, también se puede combinar, no sé.
Y lo puedes combinar con alguna flor, ¿no?
Claro, las frutas en el centro y las flores alrededor, por ejemplo. No. ¿Ah, no?
Paulete, con su mejor intención.
Pero para que curra con la radio.
Lo estaba visionando.
Depende cómo sea la mesa, pero si es alargada, van... en forma alargada. Y entonces entre las frutas que puedes poner, pues desde una piña, unas manzanas bonitas con naranjas y las ramas del naranjo.
¿Eh? Unos plátanos de Canarias.
No,
pues eso es una forma de promocionar el producto nacional.
Pero el plátano, que es riquísimo, ¿no? Pero no queda muy decorativo. Bueno, no. Depende cómo sea. Nísperos.
Plátano y piña, piña con flores, ¿no?, tropicales.
Sí, las piñas son muy típicas. Esterlicias.
Bueno, claro. Chico, tú no riñas con tu novia por eso, porque no merece la pena. Encargáis en una floristería que lo hacen también con...
Hay con
una,
fruta.
Yo no quiero dar nombres, pero yo he estado en bodas que las mesas estaban adornadas con frutas y flores maravillosas.
Ay, esto me encanta porque habla de gorrones.
Buenos días, señora Lomana. Yo le quiero preguntar, ¿qué se puede hacer con esas personas que se te meten en tu casa con una habilidad que ni tú misma te enteras?
Perfecto.
Vienen en verano a la ciudad donde tú vives, pero cuando tú vas a la de ellos nunca están. ¿Y qué se puede hacer con esos gorrones? Que es que pues... nunca meten la mano en el bolsillo. Pero es que lo hacen con una habilidad que además es que no les invitas a una, les invitas a dos consumiciones, porque es que te dan vergüenza ajena. ¿Qué medidas se pueden tomar?
Pues hay muchas y además no lo hacen con un descaro impresionante, sí. Ni siquiera sutilmente.
Sí. Son hábiles.
Pues no invitarles, le dices, mira, ya te he invitado dos veces, la próxima vez, o sea, ahora si quieres tú te pagas lo tuyo y yo lo mío.
Es que se autoinvitan.
Y si te autoinvitan a la casa, ayer me pasó a mí, se me autoinvitó a alguien, porque dice que ya no tiene casa en
Marbella. Pero que no te estoy oyendo.
Y que viene a mi casa. Y yo dije, bueno, pues... ya veremos, claro.
¿A vivir?
Lo hablamos.
No, a pasar una temporada o...
Bendito sea Dios.
Es que las unos temporadas son un poco peligrosas.
El huésped como el pescado al tercer día huele, dicen los chinos.
No, pero es que además no somos tan amigas como para convivir y que se meta en mi casa. Entonces hay que tener mucho cuidado y darles un corte ya en seco. La primera, vale, la segunda... Así, la tercera no lo permitas.
En mi experiencia hay que ser directos al final, porque son personas que pretenden colártela. Entonces, claro, tú los tratas de acuerdo con tu propio punto de vista, con delicadeza, pero está cerrado, porque el sistema con el que tú actúas no es el que ellos utilizan.
No, a mí ha pasado tremendas.
Entonces, al final
cosas.
Tienes que decir en su mismo tono, mira, como efectivamente, como he pagado yo esta vez, vas a pagar tú la siguiente, ¿te parece? Claro. O, mira, me voy a acostar, me gustaría ya retirarme. Este sábado no puedo estar porque viene mi madre y no le gusta tener visita. O sea, hay que ser muy claro.
Yo suelo tener siempre una sobrina que me invento que ha venido a verme. Depende quién sea, claro.
Bueno, este asunto es de enfermedades, pero es de lo más pintoresco.
Buenos días, Carmen. Mira, es que el otro día estaba en casa, iba a abrir la ventana de mi habitación y con el golpe del viento pues se abrió muy fuerte y pues me pegó en la frente. Entonces ahora cuando voy por la calle pues tengo un chichón, tengo un huevo ahí en la frente que no es agradable de ver, dejémoslo ahí. Entonces, no sé, a ver si sabías algún remedio casero para poder bajar el bulto o bueno. No
bueno,
sé,
hay uno...
Algo así casero, que sea rápido, no una crema, no. Algo así caserillo, ¿vale? A ver si...
Me
a ver
encanta,
si me,
pues casi ya la usan de enfermera.
Totalmente.
No, pero toda la vida, cuando te has dado un golpe en la cabeza, te ponían una moneda. Una
y un filete.
Sí, una moneda fría.
En los chistes un
una
filete.
Una moneda fría, bien, bien, apretándote bien.
Ay,
pero
qué
tienes
daño.
Que hacerlo en el momento. Y luego hielo, y hielo siempre está claro. Muy bien. Pero la moneda, como es redondita, suele tener forma como el chichón. Pues yo recuerdo que me ponían de pequeña pum y te apretaban la moneda, entonces eran 5 pesetas.
Te puedes volver a dar con la ventana a ver si se te mete para adentro.
No, pero eso lo tienes que hacer inmediatamente después de darte.
¿Y si no lo puedes hacer inmediatamente después y ya han pasado 2 días?
Pues te aguanta.
Ya está, ¿no?
Espera. Hay cremas especiales.
Hay cremas.
Mira el rey emérito, don Juan Carlos, que ahora le han quitado, pues que le han quitado algo de la piel, como a tanta gente, pues alguna verruga, alguna cosa, y el pobrecillo, como habrán utilizado el láser, pues le ha quedado una mancha temporal. Y
lo del láser, cuando te quemas alguna mancha, es que te quedas, parece que tienes lepra, porque te sale una costra. Yo a veces me echo y terrorífico.
Cuando te queman con frío también.
Sí, no lo
sé. Bueno, vamos a contar una historia a continuación, que os va a tocar el corazón, una historia de memoria de la propia tertulia de chicas. Y después tendremos un debate sobre los tópicos Made in Spain. somos los españoles? ¿Cómo nos describen los extranjeros? ¿Cuándo te han dicho a ti que por ser extranjero, perdón, por ser español, pues eres vago, eres poco de fiar, etcétera? Cuéntanoslo en Fin de Semana de COPE.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.